Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, en este estudio multiplataforma en el Prado 2015, disfrutando de lo que es esta calidez de la luz del sol. Ojalá, estoy recogiendo firmas, adhesiones, para que este sea el estudio permanente de la mañana, por lo menos. No quiero comprometer a otros programas, pero esto es maravilloso. De pique me gustaría un comentario a propósito de eso. Es muy grato recibir nuevamente a Álvaro Unchain, a Martín Reyes, a Claudia Amengual y hoy al doctor en antropología social, artista plástico, profesor titular de la Universidad de la República, Nicolás Guigú. Saludo al entrevistado primero, o a nuestro invitado especial. Nicolás, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien. Regálenos esa voz, para hacer radio.
La puedo vender.
Sí, sí, hay que monetizar, como sí, se dice ahora. Bueno, Álvaro Unchain, ¿qué tal, Álvaro?
¿Cómo te va? Bueno, un placer estar acá. Si
me un placer, exacto.
Salí de Pinamar una hora y media antes para llegar.
Bueno, también tiene eso, ¿no?
Pero no, la verdad que además una mañana tan linda, ¿no? Bueno. Estar en este lugar tan precioso. Es muy grato.
¿Cómo te va, Claudia?
Bien, contenta. Hacía muchos años que
quiero
no
escuchar
venía.
A esta extraordinaria, maravillosa mujer describiendo lo que es una mañana aquí en el Prado.
Y es el campo que viene a la ciudad y además con una primavera anticipada. Así que para mí es una alegría estar acá y ya tenés una firma para esa recolección que vas a hacer.
El que estuvo de recorrida es Martín Reyes. ¿Cómo te va, Martín?
Buen día, Daniel. Buen día. Un enorme gusto. Vine muy tempranito, sí. Y recorrí una hora y media.
¿Qué te llamó la atención?
Primero que nada, la memoria de uno, claro. Es decir, porque si hay alguien que a mí me encanta es Proust, es decir, me enloquece, me encanta. Y soy un devoto de proustiano y fue una mañana esencialmente de recuerdos y melancolías, porque yo era muy pibe, muy chiquito, tenía 4 o 5 años, y durante 10 años de mi vida venía toda una semana acá, con mi padrino y con mi mejor amigo que se llamaba Pablo Pereira. Me creía que sabía algo de animales, te puedes imaginar la estupidez, porque yo soy un hombre urbano totalmente. Y recorría todo el lugar y lo estaba recorriendo, que cambió tremendamente, Daniel. Es decir, el Prado de hoy, imagínate con la década del 60, no tiene nada que ver. Pero la atmósfera, el aire, es exactamente lo mismo. La luz del sol, esta mañana preciosa, privilegiada. Uh-huh. Es único, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Si pudiéramos trabajar acá todas las mañanas, salís con todo.
Nos damos una vueltita después por el museo acá cerca, por el botánico.
Por supuesto, ¿no? Y por Rosedal, y recordamos también viejos amores, por supuesto.
Ya llegó el amor a
hoy viernes. Yo te soy la verdad, Álvaro.
Que nunca falte, como dice el ruso.
Cada vez que tenía un inicio de romance, pal Prado.
La Rosedal.
Siempre, Daniel.
Un cheque al portador.
Lamentablemente nunca había retirado de esas aventuras.
Bueno, pero cambiemos de tema, sí. Porque si empezamos a mentir.
Bueno, me decía Verónica Mazzonier hace algunas horas aquí mismo en este estudio que es la recuperación de ciertas centralidades, pero que es efímero, porque la gente se concentra no tanto en el Prado, sino que en el predio ferial se reúne, se espera que, por ejemplo, al cierre de la exposición hayan visitado este lugar unas 500.000 personas, y luego se diluye. ¿Y dónde vamos todos? A la Rambla. Todos otra vez a la Rambla. Y perdemos de vista estos espacios, sobre todo los jóvenes, decía Verónica, casi que no conocen algunos espacios de Montevideo, se cita lo del Prado, pero hay otras zonas maravillosas, que el joven montevideano ya ni siquiera conoce, ni se atreve a conocer, a iniciar esa exploración, esa especie de aventura. Hay algo de las centralidades también, Guigú, que se pierde con el paso del tiempo.
Sí, y a veces también se refuerzan. Los recorridos por una ciudad, bueno, dependiendo de los grupos etarios, son bien diferentes. Lo que pasa es que hay estilos, sobre todo de parte de las nuevas generaciones, de apropiarse de la ciudad de una manera diferente. Y entre ellas está el desconocimiento de algunas áreas de la ciudad, parte de la apropiación, y el concentrarse específicamente en algunos puntos geográficos. También la gente, dependiendo de los ingresos, de a qué sector social uno pertenezca, el conocimiento de una ciudad es bien diferente.
¿Ah, sí?
Sí, no solo por el lugar donde uno vive, sino porque la gente con menos recursos recorre bastante menos una ciudad. Parece simple lo que estoy diciendo, pero después cuando uno ve los datos, las cifras, los recorridos, es real, ¿no? Como los bajos recursos en muchos casos impiden el recorrido por la ciudad. Y también Hay políticas, por ejemplo, municipales y demás que incentivan los recorridos de manera permanente, y otras, como en el caso nuestro, que son un poco más tímidas. Hay un ómnibus que recorre todo Montevideo, pero está pensado para los turistas. Yo lo he tomado porque me di cuenta de que si lo toma un turista, ¿por qué no lo puedo tomar yo? ¿El qué pasa? Claro. Pero digo, yo vivo en la ciudad vieja, es muy fácil hacer eso. Y hay un conjunto de posibilidades de recorrido de la ciudad que muchas veces no son muy promocionadas. No hay un incentivo muy grande a la actitud, digamos, nómade dentro de la ciudad.
Bien, quiero los primeros comentarios de los contertulios. Simplemente me detengo en un paréntesis por lo que tú mencionabas. Esa situación de inaccesibilidad para determinados sectores de la población, por un tema económico o también porque muchas veces los otros sectores son los que empujan a que esa gente no se acerque a espacios. Hoy citábamos lo de la Rambla, algunos centros comerciales. ¿Hay como una cuestión allí también de tensión?
A ver, yo veo, Montevideo es una ciudad muy, muy democrática, en la que se puede caminar. En muchas ciudades no se puede caminar porque no están pensadas para el peatón. O sea, ya solo el hecho de que sea una ciudad pensada para ser caminada. Bueno, todo el proyecto que fue la Rambla, es decir, la Rambla y otro tipo de iniciativas tenían como norte democratizar a la ciudad justamente y que los digamos espacios de disfrutes fueran colectivos, y esa es un poco la idea también de la visión de la Rambla, de la visión de espacios verdes y demás. Lo que está pasando tal vez ahora son un conjunto de factores en los cuales intervienen representaciones sobre la ciudad, dónde puedo estar y dónde no. Me acuerdo, un libro que sacó Benedetti una vez sola en su vida, que es el único libro que a mí me gusta de él. De Benedetti. No lo editó nunca más. Yo tengo una edición vieja y él contaba cómo, por ejemplo, una descripción, digamos, antropológica, cuando no había antropología en el Uruguay todavía. Él decía que, bueno, que al centro los obreros no iban, ¿no? O sea, en esa época, sí, porque había que estar muy bien vestido, bla, 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 bla. Es decir, hay veces que hay espacios urbanos que son, que invitan a la hospitalidad, a estar en ellos, y otros que son más refractarios. También interviene mucho ahí las representaciones sociales incorporadas, donde yo puedo estar y donde no.
Por eso lo de la marginación y la automarginación.
Y la automarginación, exacto. ¿Dónde sería conveniente, dónde no molestaría, dónde sería adecuado poder estar y dónde me parece que no? Yo tengo varias señales que...
Bueno, hay un tema con el Teatro Solís, ¿no? Que desde Gerardo Grieco y ahora con Daniela Buret han trabajado fuertemente para evitar ese prejuicio, ¿no? De la gente que no se anima a ir al Solís porque siente que tiene que ir de frac, poco menos, ¿no? Es un drama que tiene que ver con la apropiación de los bienes culturales, ¿no?
Creo que en una tertulia anterior comentábamos además qué lindo es ver Montevideo con ojos de turista. Recuperar esa mirada del turista, aún siendo habitante de Montevideo, cada tanto te das una vuelta por algunos espacios y decís, pero esta parte no la había visto, o la redescubro.
O esos techos que uno a veces va mirando por Ciudad Vieja. Y ¿sabés qué pensaba, Nicolás? También hemos pasado a una sociedad hiperintegrada a una sociedad fragmentada, claro, donde también el miedo opera y donde... quizá la palabra gueto sea muy fuerte, pero no sé si tan alejada de nuestra realidad. Nos están empezando a guetizar algunas realidades y a formar pequeñas burbujas de contención en las que algunas personas se sienten formando parte de ese ámbito y seguras en ese ámbito e inseguras y salen de él. La Rambla, que estoy de acuerdo que es uno de los lugares no solo más hermosos de la ciudad y acaso también del país, y también democrático, está empezando a sufrir esa cuestión también. Yo tengo hijas adolescentes que piensan dos veces a qué hora van y qué llevan encima, que si van con lentes, el celular. Eso es algo que tendríamos que trabajar para cambiar, ¿no? La hiperintegración de esta sociedad de clase media, moderada.
Sí, bueno, yo creo que es muy difícil volver a lo que se llamó en alguna época la sociedad hiperintegrada y al Uruguay. Creo que, francamente, es muy difícil. Lo que sí me parece que habría que evitar, que inclusive en otros países está mucho más desarrollado que acá, es lo que tú hacías referencia a la guetización, ¿no? Que es muy incómoda, inclusive para los que están confortablemente guetizados.
Un barrio privado, por ejemplo.
Por ejemplo, pero termina siendo muchas veces muy incómodo para las propias personas que habitan ahí por por diferentes motivos. Sí, el proceso de fragmentación social hace que los espacios ciudadanos no sean compartidos por diferentes sectores, o sean compartidos cada vez menos, o sean compartidos muchas veces de manera agresiva, ¿no? Es decir, el miedo que tú decías, etcétera, etcétera. Es una realidad, pero aparte que atraviesa en este momento a todo el mundo, inclusive desde los 90, cuando aparecen las nuevas formas de pobreza en Estados Unidos, en Europa Occidental, situaciones que ya se pensaban superadas y empiezan a aparecer y crecer y crecer y crecer. Bueno, todo este proceso de guetización, de fragmentación, inclusive de privatización, ¿no? Hay lugares donde uno va a la plaza y tiene que pagar una entrada. Claro. No podía creer la primera vez que me pasó. Yo no tenía que pagar para estar sentado en una plaza.
O las plazas de Londres, que de noche, claro, se cierran, ¿no?
Claro. Ya quedas afuera. Yo creo que esos espacios democráticos todavía nosotros los tenemos. Falta justamente ver cómo, yo no sé, porque creo que una sociedad hiperintegrada es una sociedad muy aburrida también. Pero pensar en algún tipo de... A mí el término convivencia tampoco me gusta, porque parece solo una cuestión de actitud y es más complejo. Pero pensar en alguna manera de cohabitar, ¿no? Los diferentes sectores sociales, las diferentes tribus urbanas, etcétera.
Martín.
Sí, el tema de la integración. Yo viví, yo soy mayor que ustedes, creo. Y creo, no, seguro. Entonces yo vivía en una sociedad muy integrada. Muy, muy integrada. Y era muy lindo siempre. La estupidez esa de ir al fútbol en la tribuna Amsterdam, los hinchas Pinoli y Nacional juntos. Yo fui técnico de básquetbol durante un año y fui acá en Estocolmo, por ejemplo, en la calle de Camino Castro. Era divertidísimo. Y vos sabías que no iba a haber ningún problema. Y vos estás en la esquina y tenés miedo que te peguen un sablazo gratuitamente. Y entonces, como creo que lo que tú decís, creo que ese mundo nunca más va a volver, lamentablemente. Y hay que adaptarse. Ahora, yo creo, como siempre, que hay que tratar de buscar la belleza. Es decir, la gran fenómeno integradora es la belleza, no la cultura. Cultura es una palabra más compleja, que tampoco me gusta mucho hablar. Ahí estoy como mi amigo Manolo Espínola. Cuanto menos se hable, si bien acá hablamos mucho de la palabra cultura, me gusta mucho más la belleza. Y acá viendo el Prado es de una belleza increíble. Lo que pasa es que la gente tiene un poco de miedo a la belleza, porque la belleza también lleva de acerca un poco a la melancolía. El Prado es muy melancólico, es un lugar donde hubieron varios suicidios, ustedes sabrían.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque hay que estar muy bien templado a veces. Vos te agarras un día medio mal parado acá y el demonio, ¿sabes? sí, puedes estar colgadito en un árbol, porque... Porque el verde de al atardecer es bravo. Entonces, pero hay que acercarse a la belleza. Y ese creo que es el gran fenómeno integrador, Daniel. Es el gran fenómeno integrador. Ya no es las clases sociales, ya no es la educación. Por supuesto que no es el dinero, que cada día está más disperso. En una época, teóricamente, de riqueza, como fueron los últimos 10 años, se dispararon enormemente las clases sociales. Una cosa con un gobierno de izquierda, una cosa que... Hace 20 años hubiera sido totalmente impensable. ¿Por qué? Porque más dinero trae más dinero y lamentablemente más pobreza trae más postergación. Pero la belleza, por eso hablando de Cabrerita el otro día, me quedé pensando con Cabrerita. Me quedé pensando, te digo más, la tertulia el otro día que hablamos de Cabrerita la tuve en la cabeza todo el tiempo. La belleza. Eso sí es ineludible la
además
belleza.
Es el motor, ¿no? El motor de la creación humana, ¿no? En general.
De vivir.
El motor del arte, de la ciencia, todo sí. Es la búsqueda de la belleza.
Es la búsqueda de la belleza.
La filosofía, todo.
Mirá Leonardo, era un intelectual, era un científico. Mirá la belleza que hizo ese animal.
Cuando cortaba cadáveres también estaba en busca de lo mismo.
¡Claro! Y mira Rembrandt. Bueno. Y mira Francis Bacon.
Vamos a ir a una pausa. Luego de ella continuaremos en esta tertulia muy especial, donde hemos invitado, convocado al doctor en Antropología Social, artista plástico y profesor titular de la Universidad de la República, Nicolás Guigú, que es además coordinador del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. También director del Departamento de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades. Aquí, cuando uno transita por las callecitas de este predio ferial, también puede advertir que, bueno, hay miradas de recelo a veces, ¿eh? Y sobre eso querría detenerme luego de la pausa. Tendremos el informe de Martín Maidana, además, en la mañana de El Espectador.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del Espectador. Un programa nuevo cada día.
9 de la mañana y 34 minutos. Seguimos en esta grata tertulia del viernes. La República Oriental de Expo Prado. La llamaron este año a esta tradicional muestra ganadera agroindustrial que realiza la Asociación Rural del Uruguay anualmente. Uruguay es Expo Prado, Expo Prado es Uruguay, es el eslogan de la exposición este año. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la idea es indagar en la Expo Prado, pero desde una perspectiva antropológica. La propuesta es mirar este evento desde un lugar de identidad, ¿acaso? Bueno, analizarlo como una expresión o representación a través de la cultura. Solemos hacerlo, por ejemplo, a través del cine, del teatro, de la danza, aquí en esta tertulia, quitando obviamente el componente de negocios que sabemos que también implica. Surge de esta forma la primera pregunta referida a esta mirada antropológica. ¿Por qué necesitamos asumir que de pronto el Prado puede llegar a ser como una reivindicación identitaria? El invitado responde primero, Nicolás Guiú.
Sí. Bueno, es parte de la construcción identitaria del Uruguay, sin duda, y es parte porque, a ver, eso tiene que ver con las representaciones que se le colocan al campo, al mundo rural, a la figura que produce ese mundo rural, el gaucho, por ejemplo, ¿no? Es decir, la figura del gaucho para Uruguay, para Argentina, del gaullo para el sur de Brasil, bueno, son figuras emblemáticas, en el caso de Argentina y de Uruguay, figuras que hacen al panteón, al imaginario nacional, en el caso del sur de Brasil, figuras que hacen a sentimientos regionalistas muy fuertes y a veces independentistas, inclusive un poco. Entonces, ese mundo rural está asociado en nuestro caso a los procesos independentistas, claramente, la riqueza del país o los momentos de bonanza. El Uruguay también siempre están vinculados a este modelo rural y, bueno, exportador. Hay un conjunto de tradiciones que se piensan como profundamente originales y autóctonas de esta parte del mundo. Es decir, sería lo menos foráneo, lo cual es falso, ¿no? Claro. Pero es lo que imaginamos. Sería lo menos foráneo, lo más auténtico, lo más de nosotros, esa ruralidad que, bueno, una vez por año se manifiesta la ciudad mostrándose como parte del Uruguay. Aparte, en general, cuando se trata de países tan urbanizados como el Uruguay creo que está su 80% del territorio urbanizado, una cifra así, no tengo las últimas, pero que es un país urbanizado, justamente y paradójicamente el mundo rural adquiere mucho más valor simbólico, sí, porque también representa aquella época que fue y esa temporalidad que tiene que ver con el proceso fundacional de la nación uruguaya hasta la actualidad y cómo eso se mantiene como una continuidad. Cuando algo se mantiene mucho en el tiempo, por eso las casas se ponen, las casas de venta, por ejemplo, se ponen abiertas desde tal época. Acá y en varios países sí. Hace lo mismo. Si ha durado tanto tiempo, tiene mayor legitimidad, ¿no? Claro. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Estamos hablando de un proceso en el cual el mundo rural conforma el Uruguay desde hace mucho tiempo y también un mundo urbano, que derrota en un sentido histórico al mundo rural, en un sentido militar, y lo domestica y lo civiliza a partir de la última guerra civil, de la guerra del 4 acá en Uruguay, y que, se percibe a sí mismo como la fuente de civilización del país, ¿no? Los civilizados somos nosotros, ellos también, pero nosotros somos más civilizados. Pero al mismo tiempo, digamos, la fuente de riqueza, en fin, de símbolos que tienen que ver más con lo patrio, lo que queremos pensar como propiamente nuestro, está en el espacio rural. Aclaro que eso que es una invención, no es que sea menos foráneo ni es que sea una idea original hacer una rural del Prado. Tiene mucho que ver con las exposiciones que se hacían en Europa, sobre todo en Francia, la imitación de esos.
Por ejemplo, Nicolás, además de ecología social, es artista plástico, sí. Me imagino a qué colores de tu paleta apelarías para pintar el paisaje humano, porque quedó pendiente la preguntita del recelo de las miradas que muchas veces se pueden llegar a advertir en este predio. Pero volvemos contigo, Claudia.
Sí. Bueno, el primero es la vergüenza que a mí me da como uruguaya, es lo poco que conozco de campo. Y es cierto, ¿no? Realmente, lo poco que conozco es... Pero yo creo que ahí hay algo que tiene que ver también con algo que se da cuando nos van formando. Es un país con una base agropecuaria, pero con una mirada hacia lo urbano. Es una disociación un poco esquizofrénica que tenemos. También decir que no es lo mismo lo rural que el interior del país. Los citadinos capitalinos a veces confundimos eso. Pensamos que la persona que viene del interior... viene de un ambiente rural, y es un disparate, eso por otro lado. Y luego aclarar que, o contar, que este año que yo estuve trabajando en unos cursos con el maravilloso libro de Hudson, La Tierra Purpúrea, que probablemente sea una de las miradas más lúcidas que hay sobre nuestra identidad, y ahí también se dirime el conflicto civilización y barbarie, que también usó Sarmiento en su Facundo, y que una de las cuestiones que más me impactó al trabajar para preparar ese libro fue la incidencia, Nicolás, que después quizás nos podrás hablar, del alambrado, de lo que significó el alambrado, además de la llegada del ferrocarril, pero como una especie de revolución tecnológica, sí, claro, ¿no? Claro. Y cómo eso también fue cambiando la fisonomía de un campo que leía hoy más temprano. Nosotros en 1860 teníamos 220.000 habitantes en el país, y ya en aquella época la mitad estaba en las ciudades. Ahora el porcentaje está entre 80 y 90%. Fíjate que vamos haciendo un proceso parecido al de la revolución industrial en el siglo XIX, ¿no? La gente se va trasladando del interior a las ciudades, y eso cambia la sociología y la antropología de una comunidad.
Voy a los comentarios de Nicolás. Simplemente me permito abrir un paréntesis para una anécdota. En la red de altoparlantes, por aquello de, no sé, la Biblia y el calefón, sonaba Biglietti ayer con A desalambrar.
A desalambrar, claro.
Una vocación casi.
Algo así. Sí. Nicolás.
Que sí, que bueno, a ver, es muy interesante lo que tú decís, de que hay también desde una visión, claro, hay una visión histórica montevideana. Si uno se empieza a ver la historia del Uruguay, las imágenes que se proyectan sobre el Uruguay y demás, hay una visión netamente montevideana que hay que revisarla, ¿no? Pero desde las formas de disciplinamiento, en fin, una cantidad de elementos que se dan por sentado, que es lo que pasaba en Montevideo, era lo que pasaba en el resto del Uruguay, y eso no es cierto. Y a ver, es verdad, ser del interior no quiere decir necesariamente ser parte del mundo rural, porque inclusive tenemos varias ciudades que han sido culturalmente muy autónomas. Yo creo que el Salto, por ejemplo, el caso de Salto, con todos sus escritores y su relación con el Grupo Sur de Buenos Aires, tenía muy poco que ver, no le interesaba para nada, pero absolutamente para nada, tener contacto con los intelectuales montevideanos, que los consideraban menores y provincianos. Es decir, no necesariamente ser del interior quiere decir cultivar algún tipo de ruralidad. Yo creo que también hay una tendencia como, a ver, en busca del tiempo perdido, no, en busca de, no sé, el espacio perdido. La mayoría de la humanidad vive en ciudades en este momento. Y ese es un dato que uno se pone a pensar, y si la mayoría de la humanidad vive en ciudades, sí. Es decir, que el mundo rural, que era importante, un poco lo que vos decías en relación a la revolución industrial, a medida que pasa el tiempo, sigue siendo importante, obviamente, como parte de la producción y demás, pero de hecho la especie nuestra especie se empieza a concentrar en ciudades. Entonces la relación que va a tener con la naturaleza, las proyecciones que va a tener en relación a la naturaleza, cambian muchísimo, y en el caso nuestro también. Es decir, también la expoprado muestra un poco ese mundo, sí, que ya no está o está de otra manera, y que significa aquí para los o mayoritariamente para los montevideanos, que tienen una relación con la naturaleza muy particular. Yo, que soy de afuera, me impresionaba mucho que alguien viera por primera vez un animal que no fuese un perro o un gato acá en la rural. Me dice, yo la primera vez que veía una vaca, me decía una colega el otro día, tenía 11 años y la vi en la rural, y me parece, digo, qué terrible, ¿no? Porque sobre todo para un niño, perder la experiencia de estar cerca de...
Exacto, la naturaleza.
Bueno, pero es la aproximación muy domesticada, muy mediada, que tenemos los montevideanos con ese mundo rural.
Claro. Martín.
No hay tiempo para analizar La Tierra Purpúrea, que para mí es...
Es un librazo.
Fantástico. Y el prólogo, claro, que hace Rubén Cotelo... es entender parte de lo que realmente creo que es el Uruguay.
Tendría que estar en los programas.
Sin duda, es un libro. Y eso, cuando yo lo leí hace muchos años, me lleva a un tema que me gusta mucho, que es la épica. Nosotros no tenemos un concepto épico. Latinoamérica no tiene un concepto épico.
¿Pasa tanto?
Quizás esté exagerando.
Porque, bueno, hay una épica precolombina.
Claro. Eso seguro.
Sí.
Eso seguro, la época precolombina. Cuando yo te dije, yo iba a pensar y se me fue la mano, se me fue la boca, como muchas veces. Yo quería pensar justamente, Daniel, en el Uruguay. El Uruguay no tiene un concepto épico, para nada. Y ese, en el fondo, está creado, está diseñado por abogados. Somos gente mediocre, somos gente que leemos libros.
País de las medianías.
Acá tengo un colega que es muy inteligente, pero generalmente no tienen el fenómeno épico. Un abogado no tiene la época, un médico no tiene un concepto épico. ¿Por qué digo esto? ¿Qué sería Estados Unidos si no hubiera inventado el cowboy? ¿Existiría como épica que tiene? John Ford, que no me gusta, me enloquece, el director de cine americano. La diligencia, por ejemplo, La pasión de los fuertes, la más divina, Un tiro en la noche, The Man Who Shot Liberty Valance. ¿Qué sería Estados Unidos si no tuviera una épica?
Claro, es un buen enfoque, ¿no?
Esa épica es lo...
Perdón.
Sí, sí.
Pero estaba pensando en fenómenos que se están dando acá en Uruguay en multitudes. Yo estuve asesorando una película que se llama así, Con varias multitudes. Y si uno mira, por ejemplo, La meseta de Artigas, que todo el mundo se viste de gaucho y son miles y miles de personas y reivindican esa figura, gente de edades muy diferentes y andan con sus emblemas y demás, ¿no habría algo de épica ahí o de
a ver? Yo creo que es una...
La peregrinación en memoria de Aparicio, por ejemplo.
Esa épica queda como un anacronismo, pero no es un concepto que viene de adentro, es una cuestión inventada, quizás, yo lo pienso, mira que lo he pensado muchas veces, Nicolás. Es una forma de decir, como una diversión, como un anacronismo, como un divertimento, pero que no integra la esencialidad como tendría que ser. ¿Por qué te crees que el libro de Hudson no integra parte de nuestra...?
Bueno, porque es un libro anticolorado, no te olvides también.
Pero como yo me considero muy blanco, y yo soy un hombre del interior, muy blanco, no Partido Nacional, blanco, que es muy diferente. Sí, es tremendo, lo admiro al viejo, vos sabés que lo admiro.
Bueno,
vamos a dejarlo ahí, y además es amigo. Pero por encima de eso, acá, ¿qué es lo que sucede? El otro día, como de otra le dije, no hay ninguna realista como vos, Pepe, se reía. Bueno, y eso estoy seguro. Pero por encima de eso, la épica...
¿Qué?
Pero la épica nuestra... nunca se fortaleció, nunca la vendieron. El puerto de Buenos Aires, por ejemplo, está manejado por la Argentina está manejada por Buenos Aires.
Sí, yo creo que el nacionalismo no nos lo creemos mucho, decir, nosotros, ¿no? Independientemente que tenemos héroes
esa
nacionales.
Esa receta, no.
Que
esa
creo época, que los héroes nacionales...
Son los unitarios y federales.
En el fútbol es lo único que aparece.
Lo único, pero unitarios y federales... Sí, Claudia.
Bueno, es un país en busca de su identidad.
Entonces yo creo que la búsqueda está, y eso Estados Unidos.
Son procesos históricos diferentes. Las élites de Uruguay nunca se interesaron por generar un fuerte nacionalismo y de manera clara y exprofesa durante muchas décadas.
Por supuesto.
Huyeron. Las élites argentinas hicieron absolutamente todo lo contrario, sobre todo a partir del golpe de Estado de los 30 en el siglo XX, donde se define inclusive que ser argentino es ser católico.
Pero,
estábamos en una etapa de secularización ya consolidada. Entonces, eso hace que, digamos, ese nacionalismo argentino, que se reconfigura después de otra manera, sea muy diferente a la perspectiva muy cosmopolita, tempranamente cosmopolita, que las élites uruguayas tuvieron y que difundieron a través de los sistemas
de educación
y demás. ¿No? Aparte, creo que también era una manera de salvaguardar un país tan chico y demás, ¿cierto?
Claro, pero mirá lo que hace Rivadavia. Rivadavia, cuando funda la Argentina, va a Inglaterra. Es decir, es una locura. Es decir, la élite argentina, en vez de darse cuenta del país que tienen, que nosotros tendríamos que correr de atrás, y cómo correríamos de atrás, con una épica, estamos siempre mirando siempre al rico de circunstancias.
Claro. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado en más de una oportunidad, ¿no? El objetivo artiguista no era tener a cabo una nación, claro, en absoluto, era formar parte de una gran nación, y de alguna manera la reivindicación de Artigas es un fenómeno que se da, es un fenómeno de carácter político, o sea, encuentran un líder que puede ser del agrado de los dos bandos tradicionales que estaban en pugna y que podía permitir unir al país, o sea, y lo potencian como tal. Entonces yo creo que es bastante comprensible que como país pequeño no tengamos un nacionalismo fuerte, y sumado a una cultura europeizante clarísima, ¿no? O sea, nosotros somos un país de cultura francesada, o sea, tenemos una influencia de la cultura europea muy muy grande, de la que no abjuramos, y que de alguna manera tiene que ver con nuestro complejo de superioridad. Iba a decir inferioridad, pero es superioridad en realidad, ¿no? La manera medio sobradora con que miramos a los porteños y que decimos que son unos chantos, o sea, esa actitud que a nosotros siempre nos pone como en un...
La falsa humildad uruguaya.
La falsa humildad uruguaya, que es tremendamente soberbia.
Somos,
¿no?,
muy humildes porque somos
la manera mejor en que no miramos a América Latina. Claro. Exacto. Que también es una cosa un poco particular.
Y la manera en que nos miramos entre nosotros.
Entre nosotros también. También. Claro,
también. Ahora, me llamó la atención, Claudia, efectivamente tú entiendes que hay... En este tiempo histórico, en esta circunstancia, una búsqueda de la identidad.
Absolutamente. Mira, vengo de un congreso ahora en Caxias do Sul, y las tradiciones telúricas son tan parecidas, los mates, los gaullos, sí, ¿no?
La milonga.
Bueno, es increíble, pero una de las cuestiones que revisábamos era el trayecto de la literatura, y entonces me preguntaban cómo define la literatura uruguaya. Y yo le decía, como una gran pregunta, la literatura uruguaya no tiene rasgos muy característicos, no tiene una textura muy particular, salvo la búsqueda de la identidad. Y yo creo que la gran pregunta es, ¿qué es ser uruguayo? Que nos la hacemos todos. Sí. Cuando nos preguntan, ¿y qué es ser uruguayo? Y aparece la celeste, pero son cuestiones muy, finalmente, muy endebles y recientes. Sí. Nos falta una raigambre profunda, entre otras cosas porque es un país joven, también porque históricamente es un país, como decía Álvaro, nacido en circunstancias políticas muy artificiales y forzadas, porque tenemos un héroe nacional que quiso que fuéramos lo que no somos. Imagínate los conflictos que eso crea. Entonces yo creo que el ser uruguayo es una pregunta que todavía nos debemos. Lo sentimos, pero no lo podemos definir. Pero
también es un país, la otra vez lo hablábamos con Álvaro, un país que ha sido expulsivo durante décadas y que ha demostrado que no quiere a su gente. Sí. Entonces, gente muy talentosa que tenía que vivir años, algunos volvieron, otros no. Y ahora, bueno, esa situación cambia, hay gente que empieza a volver, empieza a haber un relativo grupo de inmigrantes, y ahí viene la pregunta de nuevo. También es un país que tanto el líder de izquierda como de derecha declararon inviable hace relativamente poco tiempo, años, décadas. Entonces, hay todo un discurso que en vez de muchas veces pensar la potencialidad, es decir, bueno, a ver, esto no funciona. Por otro lado, es un país muy exasperante. Es un país de 3 millones y algo de habitantes con que es muy difícil de gestionar. Es una favela de Río de Janeiro, o sea, esa es la población. Es el ejército alemán invadiendo la Unión Soviética. Ese es el número de Uruguay. Sin embargo, a veces da la impresión de que gestionar parte de Uruguay da mucho más trabajo que repartir alimentos en China.
Compartes aquella frase de la ingobernabilidad. Compartes
ingobernables.
Sí, como bueno, son, a ver,
de alguna manera, la otra vez estábamos pensando en la escala de sueldos del Estado, ¿no? Y las inequidades y las asimetrías. ¿Cómo puede ser que un Estado para 3 millones de habitantes tenga esos niveles de inequidades salariales dentro del propio Estado, siendo un país unitario? No estamos hablando de una federación. Solo para pensar en ese elemento y cómo no se corrige y se habla y no se corrige. A veces es un país en algún sentido exasperante, es un país mesocrático, la mesocracia es exasperante, la mesocracia está en el campo intelectual, en el campo político, en el campo artístico, es decir, los lugares donde no debería estar está. La mesocracia solo se quiere parecer a sí misma, todo le parece raro, es provinciana, y eso, bueno, en el sentido que está en el campo académico, en el campo intelectual, en el campo artístico, en el campo político, dificulta mucho toda la potencialidad y la creatividad que tiene la gente, porque la gente de este país es muy creativa.
Bueno, ¿algunos comentarios más?
No, es interesante. Habíamos dicho algo fuera de micrófono que tenía que ver con este carácter antropológico de lo rural, ¿no? Y que es la manera como, y a veces, en productos culturales montevideanos, se hace un estereotipo del hombre de campo. Eso es increíble, ¿no? Incluyo mi métier profesional, que es la publicidad. A lo largo de mi carrera como creativo he escuchado, y yo he frenado en las agencias que he dirigido, esos tipos de mensajes que son como burlones del hombre de campo, al que se muestra como un gaucho medio bruto. Me pasó también haciendo programas de humor en televisión, que me venían con esos textos y yo decía, no, pero pará, ¿por qué no te, le decía el guionista, por qué no te parodias vos, en lugar de parodiar a una persona que en realidad no conoces y que estás usando tus estereotipos aprendidos cuando leías la historieta de Patoruzú?
Claro, gente que va a participar de desfiles gauchos en el interior. Y como te, y bien, me disfracé.
Me disfracé
de gaucho.
Claro, exactamente.
Bueno, Álvaro Unchain, Martín Reyes, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, muchas gracias.
Gracias,
Daniel Castro. La mañana del espectador.